Muy bien, seguimos con más correlación de fuerzas acá por la 96.1 Radio Atilra, la radio de los trabajadores. Y como les habíamos anticipado para charlar un poquito de lo que pasó recientemente en Inglaterra y qué relación tiene con nuestro país, con la, no solo con la actualidad, sino con nuestra historia, vamos a estar charlando con el historiador y compañero militante Guillermo Cabiasca. Guillermo, ¿estás por ahí?
Sí, ¿cómo está? ¿Cómo le van?
Te agradecemos muchísimo, Guillermo. Sabemos que estás ahí con el horario apretado y que así todo nos des una entrevista. Te agradecemos mucho.
Sí, estoy este cuatrimestre tengo mucho trabajo, ¿sí? Pero bueno, ¿sabes? Lo importante es charlar y que hablemos y que la gente pueda participar y saber cosas.
Claro, queríamos charlar con vos, no tanto por el hecho en sí de lo que sucedió ahí con la muerte, ¿no?, de esta reina en Inglaterra, sino de intentar profundizar un poco y ver en qué carajo se relaciona, ¿no?, con nuestra historia como pueblo. Más que nada por la mirada con la que han sostenido muchos medios locales lo que pasó, ¿no?, el amebotismo que se veía todo el tiempo. ¿Qué significa esa reina Inglaterra en relación a nosotros como pueblo?
A ver, en primera instancia, la reina de Inglaterra, como cualquier monarca inglés, no significa demasiado a nosotros, más de lo que pueda significar Inglaterra en sí misma como potencia, con la cual tenemos un conflicto de hace ya casi dos siglos y que en las últimas décadas se ha agudizado gravemente a partir de la guerra, pero desde antes, ¿no? La guerra también tuvo sus causas previas, inmediatas, que serían para otro programa a charlar. En ese sentido, creo que hay dos cosas, ¿no? Me parece que hay un grado de cholulismo en Argentina y en muchos sectores, sobre todo de la sociedad, a partir de la globalización, principalmente, y de los 90, no solo en nuestra sociedad, sino en muchas sociedades occidentales, ¿no? Por otro lado, me sorprendió no tanto lo que hacen los medios acá, la verdad que no me sorprendió demasiado, me sorprendió más que eso haya sido acompañado en otros países del mundo por gestos de condolencias que exceden lo diplomático, ¿no? En primera instancia, el fallecimiento de una persona que tiene un rol dentro de un Estado, es lógico que diplomáticamente se mandan condolencias casi protocolares, con diferente nivel de simpatía o no, a partir de toda la Cancillería del mundo. Salvo que estés en una guerra abierta, ¿no? Nosotros no estamos en una guerra abierta, a pesar de que los ingleses sí consideran que nosotros somos, cuando ellos planifican su esquema de defensa, Argentina es un país al cual desarrollan diferentes tipos de políticas relacionadas con lo militar y con la defensa en general, ¿no? Una de ellas, indudablemente, es todas las actitudes y políticas internas que desarrolla la embajada inglesa en nuestro país, para garantizarse nuestra incapacidad de respuesta en diferentes planos, ¿no? Cuando vos debilitas un país moralmente en muchos planos, es muy difícil que pueda tener un tipo de respuesta más eficaz, geopolítica, diplomática, y en el terreno de la presión, ¿no? De la presión que incluye la potencialidad de que nosotros podamos ser un adversario real para ellos, ¿no? Bueno, ellos desarrollan políticas de ese tipo. Pero más allá de eso, a mí me llamó la atención, y eso decía buscar una explicación más relacionada con las relaciones internacionales actuales, cómo se están desarrollando cuestiones en América Latina, cuestiones como que hayan declarado días de asueto en Brasil o en Cuba, ¿no? Claro. Eso no debería llamar mucho la atención, aún más de lo que hacen los ya bastante proimperialistas, pro-británicos, pro-globalización y partidarios de nuestra incorporación como país absolutamente dependiente al sistema mundial occidental, ¿no?, y anglosajón, que es lo que la mayoría de los medios nacionales y el aparato cultural que estos medios controlan quieren, ¿no? pero que eso se haya extendido a otros a cuestiones más relacionadas con otros estados, la verdad que a mí me llamó la atención.
Y en ese sentido, Guillermo, para que por ahí también lo entienda la gente, ¿cuál es el rol, por ejemplo, en Inglaterra, básicamente, porque todavía siguen las filiaciones y demás que se fueron construyendo históricamente y políticamente entre diversos reinos a lo largo de toda Europa? Pero digo, ¿cuál es el rol político que hoy sigue ocupando el reinado, en este caso en Inglaterra, entendiendo que también hay un gobierno parlamentario que muchas veces guarda más simbolismo que accionar político? Pero digo, bueno, más allá de que también evidentemente todavía cuentan con un apoyo, un cierto apoyo popular, por lo menos que en alguna parte importante todavía evidentemente de la sociedad británica, digo, ¿cuál es hoy en día la capacidad política que tiene una monarquía? Que nos suena a nosotros, la verdad, siempre como algo ya bastante anacrónico, ¿no?
Sí, a nosotros nos suena como anacrónico y formalmente es anacrónico, digamos, evidentemente. Claro. Ahora bien, no nos creamos que en Inglaterra hay una monarquía y en Argentina hay una república y una democracia. Claro. Hay más democracia en Argentina que en Inglaterra, ¿eh? Claro. No es así, ¿eh? En Inglaterra la monarquía a lo largo de los últimos siglos ha ido perdiendo espacio en capacidad política concreta de gobernar el país, ¿no? Ya, si vemos la Segunda Guerra Mundial, ¿quién gobernaba Inglaterra? Y vamos a ver que la gobernaba Churchill, no la gobernaba el rey primero y la reina después, ¿no? Claro. Ahora bien, digamos, para lo que es Inglaterra como gran potencia mundial, no solo en su historia y hacia el pasado, cuando recordemos que Inglaterra en el siglo XIX fue la potencia hegemónica hasta que fue desalojada o le disputó ese lugar, principalmente, bueno, intentó disputarlo Francia, pero principalmente Alemania y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, su histórico aliado, y Alemania en esa época, digamos, adversario o enemigo, ¿no? Y Francia lo mismo, pero después se unieron entre ellos por diferentes formas. Pero Inglaterra construyó su imperio desde la City de Londres, desde la gran capacidad financiera, inicialmente industrial, la primera revolución industrial, pero después centralmente financiera, pero lo construyó bajo la idea de imperio, en la cual había un monarca, ¿no? La reina de Inglaterra era no solo reina de Inglaterra, no solo de Escocia y de Gales, no solo de Irlanda y ahora de Irlanda del Norte, sino era la reina de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, es la cabeza del Commonwealth, ¿no? Que es la Comunidad Británica de Naciones. Actualmente hay países que tienen primeros ministros porque su reina es la reina de Inglaterra, ¿no? Los países anglosajones, la reina de Inglaterra, la monarquía, además de ser un símbolo hacia el pasado y es el gran poder británico hacia el pasado, es un símbolo de unidad en la Comunidad Británica de Naciones hoy, y eso no es menor, digamos, ¿no? No es menor. Más allá de que en el terreno concreto de la política sean las elecciones, el parlamento, los primeros ministros, los que ejercen el gobierno en realidad, ¿no? El gobierno, no hay partido monárquico, no hay la reina de Inglaterra tiene evidentemente, o el rey, el reinado, la monarquía tiene corrientes de simpatía importantes, pero son simpatías más bien que reivindican una tradición histórica de gran potencia y una perspectiva de un país que juega en el mundo con un despliegue que no es simplemente el que puede tener, qué sé yo, otro país, que es Alemania, digamos, ¿no? Sino un país que en el mundo, a partir de esa tradición, sigue teniendo una herencia de ese pasado colonial, de ese pasado imperial, que la monarquía unifica simbólicamente y que después se despliega políticamente y económicamente a través de corporaciones británicas o del Commonwealth. Nosotros acá tenemos presencia de capitales británicos, pero en realidad son capitales mucho británicos, capitales del Commonwealth, ¿no? Nosotros tenemos la minería de Canadá, la minería de Australia. Claro. No es que son países distintos a Inglaterra. Sí, son países distintos, pero cuando uno ve el comportamiento de esos países en todas las cuestiones económicas, en todas las cuestiones diplomáticas y en todas las cuestiones militares, son el Imperio Británico. Y eso lo representa la monarquía. Y hay redes económicas, hay cuestiones que hacen que eso sea sólido, ¿no? Sin duda el rey tiene, o la reina, o la monarquía, tiene en la aristocracia británica un prestigio y demás. Pero la clave es esa, ¿no? La clave es la representación que la monarquía tiene como cabeza de una potencia que es más que Inglaterra, que despliega en el mundo donde hubo colonias y donde hay población británica.
Es muy interesante lo que decís, porque mientras hablabas de eso me acordaba de un video que había visto hace poco en las redes, donde evidenciaba que los legisladores australianos, en su jura, todos tienen que jurar a la reina, y había trascendido una noticia de que una legisladora que era de origen aborigen ahí en Australia se había negado. Entonces, por eso, la verdad que me enteré de esto que estabas diciendo vos, de que aún hoy, no en pleno siglo XXI, bueno, está esa conexión tan simbólica que se da desde la realeza, ¿no? De que legisladores australianos a cientos de kilómetros todavía juren por la reina.
Es simbólica, pero es material. O sea, las capitales de todos, los capitales, los grandes capitales de todos esos países tienen un espacio común político y geopolítico que les abre lugar. Y segundo, cuando vos ves, recientemente se aprobó el AUKUS, ¿no? Que es un intento de cordón sanitario militar contra China, y los actores son el Commonwealth y Estados Unidos, que pone más plata, ¿no? Evidentemente, para que va a dotar a Australia de una flota de submarinos nucleares de primera línea, que va a ser una de las más grandes del mundo. Y es porque es el Commonwealth, y es Inglaterra, Australia, Canadá y el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Que es el socio en primera instancia de los británicos, ¿no?
Ahora, todo esto que estás diciendo nos da pie para meternos en la otra parte del tema, de cómo Inglaterra está jugando en este conflicto que venimos siguiendo las exposiciones que venís haciendo a través de las redes, que tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania, que en realidad vemos que es mucho más, ¿no?, que la guerra de Rusia-Ucrania. Hay todo un movimiento, hasta diríamos, de crisis de sistema en lo que representa eso. Y Inglaterra está jugando fuerte su ficha ahí, ¿no?, en este conflicto.
Sí, podemos decir, por lo que vos decís, ¿no? Primero, bueno, no es solo un conflicto militar que empieza hace 6 meses en el Donbass. Primero es un conflicto que viene de antes, ¿no? Primero hay que tener en cuenta eso, un conflicto que viene en términos militares, ¿no? Desde antes hay una guerra civil en Ucrania con intervención extranjera, pero hay una guerra civil que ya viene del 2014, y un conflicto y un avance de la frontera de la OTAN que viene desde la caída de la Unión Soviética, ¿no? Lo cual indudablemente es una amenaza para Rusia, sobre todo si uno ve cuáles son los planteos que, apenas cayó la Unión Soviética, desde el núcleo más duro, demócrata, de Estados Unidos, a través de Brzezinski y otros, se planteó para el futuro de Rusia, particularmente. Cuando diseñaron el futuro de Rusia, hasta hablaban de partir al país en 3 pedazos, bueno, de diseñar su futuro, institucional, acorde a las necesidades de Occidente para poder integrar a Rusia en Occidente, bueno, el mundo unificado que se imaginaban después de los 90, ¿no? Pero lo que vos decís son dos cosas, ¿no? Una es, primero, que el conflicto va más allá de eso, sino que es un conflicto de geopolítico que tiene que ver no solo con Rusia, sino con diferentes perspectivas de cómo se debe organizar el mundo en la nueva etapa. Y aún que Estados Unidos, Occidente, ¿no?, resignen la existencia de que el mundo unipolar ya no sea posible, que haya nuevas potencias en ascenso, el lugar y las fronteras y quiénes van a estar en órbita de Occidente, y que implica el modo de vida, lo que se considera democracia y lo que no se considera democracia. Democracia no es solo votar, democracia es libre mercado, fronteras abiertas para los capitales, una forma de concebir el individuo y su rol en la sociedad. Es una cosmovisión, una cosmovisión civilizatoria, digamos, que emana de determinados sectores occidentales, ¿no? Entonces estamos hablando de un concepto más amplio, que no solo se expresa en la guerra de Ucrania, pero que la guerra de Ucrania es una guerra convencional, de un nivel que tiene una parte convencional, de un nivel realmente el más grande de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente su resultado no es, es, fundamental para ver qué va a pasar con esto, ¿no? Cuáles van a ser las fronteras y quiénes van a quedar en cada lugar y qué fortaleza va a tener en el futuro mundo, que sin duda será más pluripolar, veremos hasta dónde, qué lugar va a tener cada uno de los bloques, ¿no? Pero a ver, ahora bien, dentro de eso, dentro de Occidente, Estados Unidos e Inglaterra son un bloque. El bloque, llamémoslo, más decidido y agresivo para definir mediante la violencia, si hasta ciertos límites, ¿no? Mediante la violencia, si es necesario, el enfrentamiento con China y con Rusia, ¿no? En este caso, principalmente con Rusia. Y ahí es donde la jugada de Estados Unidos, Inglaterra, Israel también, ha sido desde hace ya bastantes años preparar a Ucrania para este conflicto, ¿no? El conflicto ya estaba igual, pero preparar a Ucrania para esta nueva fase del conflicto. Y si uno ve las cifras, ¿no?, de asesoramiento, bueno, primero está evidentemente Estados Unidos, es el que más cantidad de recursos ha puesto en la guerra de Ucrania, por arriba de todo. Pero el segundo, por lejos, es Inglaterra. En este momento mismo, pero para esta última ofensiva que lanzó el ejército ucraniano, muchos de los cuadros ucranianos tienen que entrenarse en Inglaterra. Eso no es súper público, pero es público, digamos. Claro. No es secreto, digo, ¿no? La apuesta a la fuerza que están poniendo en garantizar dentro de Occidente que esto se resuelva por la fuerza de las armas es fuerte. Es fuerte porque no es solo las fronteras de Ucrania, está en juego mucho más que eso.
Quería preguntarte también, por ahí para meternos un poco en, así brevemente, así no te sacamos mucho más tiempo. Sí. Lo que pase con la guerra en Ucrania, no nos es indiferente desde muchos sentidos, o no debería serlo, ¿no? Me llamó la atención una palabrita que nombraste ahí, guerra civil, ¿no? Sí. Y lo relaciono también con algo, un documento que publicó recientemente el Pepe Firmenich, en el que hablaba que hoy por ahí es, no recuerdo si las palabras que usaba era revolucionario en América Latina, evitar la guerra civil. Y relaciono la guerra acá porque lo que también analizamos, o solemos analizar, es que este conflicto abre oportunidades económicas, o abre la posibilidad, por lo menos, de generar condiciones favorables económicamente para generar algún tipo de ingreso acá. ¿Vos cómo ves? Te nombré esto tanto la guerra civil por las oportunidades económicas. ¿Cómo crees que se da esa interrelación entre lo que está sucediendo ahí, lo que sucede acá en el clima? Sé que es una pregunta bastante amplia. Pero ¿cómo empiezan a darse también acá en nuestro país elementos de esto que Jim Sharp, un teórico yanqui, si no me equivoco, habla de las guerras en sus múltiples aspectos, y cómo se empiezan a ver elementos de eso mucho más potenciados ahora? ¿Crees que está relacionado con todo esto que está pasando?
A ver, son varias cuestiones. Primero, lo que vos decías, las oportunidades económicas. Mira, cuando suben los precios de los productos básicos a nivel mundial, que es en general cuando hay guerras, ¿no? De guerras de cierta envergadura, los países que producen esos productos pueden beneficiarse. En realidad se benefician los que producen esos productos. Nosotros no producimos ninguno de esos productos. A ver, quedamos en claro, no creamos que los argentinos producimos soja,
Claro.
No es nuestro. En todo caso, el pequeño porcentaje, que es igualmente muchísimo, para que le corresponde como individuos, que sin ningún, como individuos, los propietarios últimos de la tierra, que se le alquilan a un montón de instancias, cuyo centro es el complejo sojero y del cual nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? O sea, que se benefician las grandes corporaciones que producen eso y que los venden a precio de...
¿Hola?
¿Sos dueño? Hola, ¿sí me escuchás?
Sí, ahora sí.
No, o sea, si vos sos dueño de los principales resortes que te permiten controlar, comercializar y apropiarte de la riqueza de esos productos, entonces sí te beneficia. Si no, no te beneficia, ¿no? Claro. A esto beneficia a los dueños de esos productos, lo mismo que si subiera el petróleo. Y sí, si vos sos dueño del petróleo, te beneficia. si el petróleo es de otro, no te beneficia. Si vos tenés que importar esos productos, bueno, evidentemente te perjudica, ¿no? Ahora bien, para empezar, eso, ¿no? Por tanto, si nosotros vemos, sin tener ningún tipo de posibilidad de que en una lógica nosotros nos perjudicara, en este momento la guerra de Ucrania, en vez de beneficiar porque sube los precios de los productos que exportamos, nos perjudica. Han subido, digamos, es la excusa para decir que suben todos los precios de alimentos, que sube todo. Claro. Y si nosotros los producimos en Ucrania, los producimos nosotros. ¿Por qué nos tiene que perjudicar? Y porque no es nuestro. Nos debería advertir la necesidad de recuperar todo eso producto, ¿no? Para empezar. Segundo, respecto al tema de la guerra civil. Ahí hay que ver varias cuestiones. La guerra civil en Ucrania tiene raíces muy ucranianas, o muy de la zona también, además de injerencia extranjera, ¿no? Tiene ahí, habría que ir a la historia de Ucrania y a las influencias diversas que operan sobre Ucrania culturalmente, para pensar. Sí, Ucrania, no son dos o tres Ucranias distintas, ¿no? Cuyas fronteras, bueno, sí, existe Ucrania, digamos, pero cuyas fronteras son dudosas en un punto de vista, y por eso se pueden ver conflictos en los cuales vos encontrás sectores que están estaban en una posición, otros están en otra, y ahí entonces la construcción de la nación ucraniana por los sectores que hoy tomaron el poder en Ucrania, apoyados por Occidente, se transforma en construcción de la nación ucraniana a partir de ahora, con una tradición que es repudiada por los sectores progresistas, ¿no? O por los sectores por Rusia, por los que pelearon la guerra contra Alemania, evidentemente, porque la construcción de la nación ucraniana se enraiza en sectores que recibieron el apoyo de Alemania, digamos, claro. Que tuvieron expectativas en Alemania, ¿no? Eso no significa que esos sectores sean muy minoritarios, ojo, No, son sectores que tienen su raíz y que vienen de sectores occidentales, más occidentalizados y demás, ¿no? Mientras que los otros sectores de Ucrania son los sectores que siempre estuvieron mucho más enraizados en la tradición eslava rusa, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Lo que Occidente ha, por lo menos Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, sino Occidente ha avanzado en las últimas décadas, es en algo que es diferente al pasado, en la destrucción de la unidad nacional de los países dependientes. No un régimen sólido que tenga un fuerte control y que ese país sólidamente, en una mano férrea de una dictadura o un régimen de cualquier tipo que estructure las relaciones de dependencia, sea el mejor socio de la potencia dominante, del gran capital o lo que sea, sino en la anarquización de los países, en la destrucción y debilitamiento del Estado, y la apropiación a partir de esa destrucción y debilitamiento del Estado de zonas o recursos fundamentales que en todo caso protege con policías privadas, con fracciones del ejército, con misiones internacionales, con estados que están en los mapas, pero en la realidad son cuatro o cinco estados en diferentes bandas que negocian con el mejor postor sus la parte del territorio y los recursos que controlan, y no tienen bajo ningún concepto capacidad de recuperarlos. Entonces ahí nosotros podemos ver la destrucción, la anarquización y debilitamiento de los Estados-Nación, más allá de la ideología, ¿no? De la clase dirigente, o de si se puede poner un régimen más títere, un régimen más popular o lo que sea, sino la anarquización o el debilitamiento muy fuerte de la capacidad soberana de los gobiernos y de los estados, es una política que desde los países occidentales y sobre todo desde las usinas que controlan o que de las cuales emanan, ¿no?, las grandes políticas que intentan imponer en las últimas décadas, pareciera ser una línea que avanza. En ese sentido, yo creo que lo de la guerra civil, más que beneficiar, digamos, desde los revolucionarios se planteaba, no, viva la guerra civil, ¿no? Desde los revolucionarios se planteaba que tomar el poder implicaba la necesidad de desplegar una serie de luchas que llevan a un enfrentamiento muy grande, y que ese enfrentamiento se traduce en la guerra civil, digamos, ¿no? No es que los revolucionarios
querían
no planteaban la guerra civil, ¿no? Claro. Los revolucionarios siempre plantearon que la guerra civil era una etapa de la lucha por la liberación nacional. El riesgo, creo yo, que se plantea ahí es que en una etapa en la cual la apuesta es a la anarquización, a la división, al fraccionamiento de los estados, a apropiarse de regiones, mantenerlas seguras para poder explotarlas y demás, la anarquización y debilitamiento de los estados puede llegar a ser perjudicial, evidentemente, para el proyecto popular que uno quiere llevar adelante. Ahora bien, hola.
No, te escuchamos.
En ese sentido, nosotros, digamos, en general, el campo popular, podemos decir, se encuentra en un desafío. Hay una frase vieja que dice, nunca ponga vinos nuevos en botella vieja, ¿no? Sí. Que es algo que viene de la Biblia, que han repetido bastios a lo largo de la historia. Uno debe buscar las salidas acorde a la nueva etapa de despliegue de la realidad y de las contradicciones que se tienen hoy en el mundo. Evidentemente, la defensa de la capacidad soberana del pueblo sobre el conjunto de sus recursos y territorio y la unidad del conjunto del pueblo para tener la capacidad de ejercer la soberanía sobre el conjunto de su territorio es fundamental. Si eso se puede hacer sin que exista un enfrentamiento con los sectores internos asociado a estas ideas de que el mundo debe abrirse, globalizarse y permitir la libre circulación de capital, que se apropien de lo que sea necesario para el beneficio de quien sea, en una competencia individual que le ganen los, entre comillas, mejores, yo diría los que están mejor asociados y posicionados. Y bueno, yo no sé si eso se puede resolver sin que exista un conflicto en la cual vos tengas que garantizarte imponer la soberanía, digamos, las reglas de la soberanía sobre los sectores y clases que no las aceptan, para decirlo con un eufemismo. Porque es necesario garantizar esa unidad y esa soberanía de los estados y de los pueblos dentro de los estados, es la contraposición a la política de globalización de las grandes potencias occidentales. Y dentro de eso, la política de que exista un mundo, y eso tiene que ver con la guerra de Ucrania y estos conflictos que estamos viendo hoy, un mundo en el cual no exista un solo modelo, sino que haya varios modelos, varias potencias, varias países con políticas propias que se puedan sentar en el mundo con autonomía y desarrollar sus propias políticas, es la política que Argentina, siendo un país con la riqueza, la extensión y el desarrollo que supo tener, debería aspirar. Que pareciera que nuestra clase política eso no lo tiene en mente, ¿no?
Guillermo, acabás de abrir con lo último que decís una futura entrevista para meternos un poco más en ese tema. Esto fue quizá a modo de coyuntura. No te robamos más tiempo, Guillermo, te agradecemos muchísimo.
No, les agradezco a ustedes y bueno, y acá me tengo que ir a dar clase. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos.
Un abrazo grande, Guillermo.
Chau, chau.
Muy bien, pasó el compañero historiador, militante Guillermo Cabiasca.